Estábamos repasando los estudios de Factum a propósito de la escena local en materia de coronavirus, en materia de evaluación de actuación del gobierno y el acuerdo de la ciudadanía con las medidas tomadas. Hay números muy interesantes para analizar. Primero quiero saludar a Oscar Botinelli, que está con nosotros. Oscar, qué gusto saludarte. Bienvenido.
¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, realmente. Es un placer tenerte por aquí. Y vos sabés que estábamos conversando con Sergio un poco en la previa de esta conversación contigo. Y uno se pregunta, ¿no? Más allá de los números y los estudios que ha realizado Factum y que tú analizás, en base a tu experiencia, a tu trayectoria, este es un gobierno que inicia en un contexto absolutamente inédito en la historia del país.
Sí, mueven
y crisis encima. ¿Cómo estás leyendo este momento histórico del Uruguay, no?
Bueno, primero lo estoy viviendo encerrado, ya marca toda una predisposición. No, yo diría que, a ver, el primero es absolutamente inédito. Diría que tomó de sorpresa a los dos gobiernos. El gobierno anterior no tuvo en su cabeza que se estaba esta amenaza en el mundo. Ya había empezado a impactar en Italia y en España en la última quincena del gobierno Vázquez, y tampoco el gobierno de la calle Pou en las primeras casi dos semanas, ni durante la preparación, la transición, tuvo esto en la cabeza. Uh-huh. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud, hay algo que aquí no se ha difundido tanto, pensó que llegaba al sur del mundo en mayo con los fríos. Uh-huh. Se salteó los aviones, ¿no? Es decir, que el coronavirus podía venir viajando y llegó un par de meses antes de lo previsto. Ahora, a partir de que el gobierno se vio sorprendido, yo diría que empezó con muchos titubeos, sobre todo una contradicción estratégica, o una duda, vamos a decir, porque es un tema tremendamente difícil para cualquier gobierno, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, entre la defensa de la salud, el cuidado de la salud y la economía. Ajá. El miedo al derrumbe de la economía. Sí. Y vimos que la primera semana hubo contradicciones, sobre todo en muchas frases que salían del lado, no digo el equipo económico como institución, economistas, gente de las finanzas, vinculada al gobierno o no directamente, siempre, no, pero hay que tener cuidado de la economía, cuidado de la economía. Y la gente de la salud, por otro lado, cuidado con la pandemia. Uh-huh. La última semana, yo diría, desde ya llevamos unos 10 días, el gobierno como que encauzó todo muy bien, agarró muy bien el rumbo, y ahí se ha formado esencialmente una dupla entre el papel del presidente, que se ha ido perfeccionando, y es de la figura del número dos del gobierno, uh-huh, de Álvaro Delgado, que transmite solidez, transmite confianza, certezas, y que además ha establecido un muy buen diálogo con la oposición y con el movimiento sindical, ¿no?
Claro. Uh-huh. Oscar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Hace más tiempo que con Aldo que...
Bastante más.
No, digo, para quien de repente no la leyó, no la escuchó, la encuesta de Factum daba que 2 de cada 3 uruguayos están aprobando la gestión del gobierno ante el coronavirus. El 64%, en cuanto a porcentajes, considera que el gobierno de la calle Pou está realizando una buena o muy buena gestión frente a esta crisis. Pero en esa encuesta también aparecen otros datos que son significativos. El 95% está de acuerdo con rebajar el sueldo a los políticos y el 74% apoya las rebajas a los funcionarios públicos. Aquí aparece otra faceta, ¿no?, de esta crisis en cuanto a lo que el uruguayo está observando.
Sí, digamos lo siguiente. Primero, las medidas restrictivas tienen apoyo de más del 90% todas. El cierre de colegios, el cierre de fútbol y de espectáculos, todo eso, más del 90%. La rebaja, digamos, de sueldo a los políticos. En relación al funcionario público, lo que tiene menos apoyo, pero el diablo es...
Pero tiene 74.
Las dos terceras partes. Sí, claro, e incluso claro, más de la mitad de los propios funcionarios públicos están de acuerdo. Uh-huh. Aclaremos, esto no es una contradicción. El 5% de los funcionarios públicos decir, uno de cada 20 son los afectados por la medida. Sí. Todos los demás no. Y por lo tanto, no es que los funcionarios públicos están de acuerdo con esto que los puede afectar. No, lo que pasa es que la abrumadora mayoría está lejos de que los afecte.
Claro, pero la pregunta, Oscar, la pregunta de esto apuntaba a lo siguiente. Porque estas medidas el presidente las tomó por la pandemia de coronavirus.
Claro, permitime acotar una cosa. Sí. El aumento de las tarifas públicas tiene un 19% de aprobación.
Sí, te iba a decir, eso hay que marcarlo, bueno, que
es diferente, ¿no?
China, el tema tarifas públicas, que claramente genera un malestar en la población.
Exacto.
Un rechazo en la población, ¿no?
Pero yo lo que apuntaba, Oscar, es que si no existiera el coronavirus, estos porcentajes de repente, ¿vos pensás que se pueden llegar a mantener? El hecho que la gente tan mayoritariamente apoye que se le rebaje el sueldo a los cargos políticos o que se le rebaje a un sector de los funcionarios públicos.
Hay una cosa que es esta. ¿Cómo hubiera sido la historia si Artigas, en lugar de perder en Tacuarembó, irse al exilio, hubiera ganado? Es decir, o Napoleón hubiera ganado en Waterloo. Es decir, es muy difícil decir si esto no hubiera ocurrido, ¿qué hubiera pensado la gente? Lo que sí es claro es que, en general, hablarle de que los políticos ganan demasiado, que los políticos... es un comodín muy fácil de obtener resultados. Con los funcionarios públicos, más o menos, hay un sector que tiene un discurso, yo diría que se puede dividir en tres: los que defienden los funcionarios públicos, los que en general consideran que los funcionarios públicos no trabajan mucho, se gasta mucho dinero, pero defienden sí el papel del Estado, y otros que en general, cuando hablan de funcionarios públicos, en realidad lo que quieren es achicar todo lo que sea el Estado. Entonces, los funcionarios públicos, uno de los símbolos de eso. Y en estos días hemos visto mucha gente hablando qué bien lo de los funcionarios públicos, pero luego agregaban, sí, y esto implica además que hay que desmonopolizar el combustible y la energía, es decir, que el funcionario público, para algunos, opina como símbolo de que no les gusta un Estado fuerte y un Estado grande, ¿no? Entonces, hay muchas lecturas del tema funcionarios públicos.
Sí, sin lugar a dudas. Pero creo que igual, yo lo que apuntaba es que denota esta reacción de la población, ¿no? Quizás el tema de la pandemia, el miedo, y eso hace que la gente lo apoye tan masivamente, pero denota como que hay un malestar con que el cargo político gane tanto o el funcionario público tenga una situación de estabilidad.
El legislador,
claro,
¿no?
Claro, tenga una situación de estabilidad mayor que la de cualquier trabajador. Me parece, por lo menos,
es lo que
se refleja.
Hace 20 años, que no es comparable, o más todavía, porque creo que fue antes de la crisis del 2002. Me acuerdo que le hicimos una encuesta que, más o menos, estoy muy de memoria, a la gente decía, usted, no estamos hablando en general, ¿no? Usted, ¿qué prefiere? Sí. ¿Ganar, yo qué sé, 100 como trabajador privado o 50 como funcionario público? Bueno, resulta que la mayoría abrumadora prefería ganar la mitad siendo funcionario público que privado, que ganar el doble como privado. ¿Por qué? Porque, bueno, lo seducía que, en general, cree la gente, puede ser verdad o no, no entro en la discusión, que tiene menos exigencias, tiene más días de descanso y tiene una estabilidad, ¿no? Frente a esa cosa más conservadora del uruguayo, que yo, antes que nada, prefiero la estabilidad. Y la contrapartida de eso, de decir, bueno, después el que no está en esa ventaja, como cree la gente, se enoja con los que tienen esa ventaja. Y los cargos políticos, bueno, es un tema mucho más profundo, no tiene que ver con los sueldos.
Claro.
Tiene que ver con que domina desde hace mucho tiempo una suerte de malestar, de falta de fe, de confianza en el político y en general en lo que ejerce representaciones, que esto también afecta al movimiento sindical, a veces a la dirigencia empresaria. Es decir, ahí el tema es mucho más general que solamente lo que ganan o el sueldo, ¿no?
¿El coronavirus favoreció o perjudicó la imagen de la calle Pou en este primer mes de gobierno?
Bueno, para mí sí. pensemos lo siguiente. La calle Pou tiene, cuando gana, 3 semanas, 2, porque tuvo una semana entera frenado esperando que Daniel Martínez finalmente reconociera el resultado, ¿no? Bien, sí. Es decir, 2 semanas que llega el 16 de diciembre en que anuncia el Consejo de Ministros, da la sensación de que, bueno, acá viene un gobierno, está preparado, está la ley de urgente conciliación, se van a nombrar los directores de entes autónomos, y luego vino un periodo de ahí hasta el 1 de marzo, que fue una sucesión de fijar plazos y postergarlos. ¿Eh? La ley de urgente conciliación llegó el coronavirus y todavía no estaba pronta, y iba a ser la ley del 1 de marzo. Lo mismo los directores de entes autónomos, todavía recién empiezan a designarse los claves, y con alguno de ellos, el BPS, se había presentado un nombre, se pide al Senado la veña y luego se cambia. Y los directores de los ministerios, incluso el elenco de la presidencia, se completa entre el 27 y el 28 de febrero. Es decir, venía con mucho desgaste. Realmente el 1 de marzo fue como si el gobierno no se instalara ese día, sino que llevaba 77 días. Y cuando viene el coronavirus, un gobierno que uno ve al presidente en particular, y a Álvaro Delgado, tomando el timón con mucha fuerza, y yo diría, dejando de lado algunos titubeos, dudas o contradicciones, que no estoy hablando del presidente, sino en general del gobierno, señales contradictorias, si hay que quedarse en casa o salir a pasear a tomar aire, por ejemplo, si hay que improvisar la economía y cuidado con la obsesión por la salud, y lo otro, la salud, y no cuidar la economía, yo qué sé. Y luego esto se va, como dicen los periodistas deportivos, ¿no? De menos a más. Uh-huh. Y realmente, yo siento que pasada la primera semana con esos titubeos, se fortaleció de una manera y aparece un liderazgo de la calle Pou que no había aparecido nunca, porque él había sido un candidato presidencial, una cabeza de una fracción mayoritaria del Partido Nacional, pero lo que se puede decir liderazgo, que quiere decir no solo ser el referente, sino conducir, guiar, llevar el timón, marcar el camino, tomar las decisiones, realmente aparece en plenitud en estos últimos días. Y esto le ha dado una tremenda fuerza, ¿no?
Claro.
Oscar, en cuanto a la oposición, que sí, Aldo, sí, tú me decías.
Sí, uh-huh. me interesaba mucho esto que acabas de decir, ¿no? Sí, el liderazgo del presidente de la República, uh-huh, ha sido puesto a prueba apenas arrancó. Y en este contexto, sí.
No, que yo diría que siento más que poner a prueba, se construyó. Uh-huh. Se construye como liderazgo. Ojo, liderazgo como sinónimo de capacidad de conducción y de guía. Bien. Se construye a partir de tener que enfrentar esta crisis.
Uh-huh. Y la oposición, que hasta hace un mes era gobierno, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, el tema de la oposición, yo creo que también esto facilitó esa conducción del presidente. Agarró media desorientada. El Frente Amplio no llegó a hacer nunca el análisis, el autoanálisis, qué le pasó para perder como perdió después de 3 periodos de gobierno. No llegó a analizar dónde estuvieron las reales falencias. No estamos hablando que algunos digan, no, nos equivocamos en los discursos, en los eslogans, nadie pierde el gobierno y con la pérdida fenomenal de votos porque hizo mal una campaña publicitaria. Acá hay tema de fondo y no llegó a hacerlo. Y se produce un recambio de figuras, además el propio coronavirus encerró a Mujica en la chacra, pero además él se encerró solo, porque Sanguinetti está encerrado también en la casa y sin embargo sigue dando mensajes públicos todo el tiempo. Uh-huh. Vázquez en general, él siempre le costó tener un rol de conductor cuando no ejercía el cargo de presidente de la República, de conducir la fuerza política, es más un hombre de opinión. Y bueno, y hay un recambio generacional. Y se ha visto, lo hemos visto incluso en la negociación de los entes autónomos, aparte el presidente Miranda, que se fortaleció claramente en esta situación, venía muy desgastado de la campaña electoral y se fortaleció en todos estos días. Pero además ha ido cambiando las figuras desde que aparecían del Frente Amplio. Unos estaban conversando y negociando por el Centro Autónomo, son otros también, que es verdad que ahí se requería el perfil de economista. Son los que aparecen en el diálogo ayer con el presidente de la República. Apareció una línea más dura, luego esa línea termina siendo un poco más, mucho más dialoguista. También no es un uniforme el reclamo del Frente Amplio en cuanto si hay que poner, tienen que pagar el pato la boda los que tienen más, como salió algunos discursos, no fue unánime. Y el PIT-CNT, que empezó con un llamado, un caceroleo, y luego termina enviando mensajes de diálogo, es decir, como que quedó medio a contrapié de todo esto también el PIT-CNT, sin una estrategia clara, no tuvo ni el protagonismo, que era muy importante, además su apoyo en aquel momento, al diálogo con el ministro Achugarri para la salida de la crisis financiera, que fue impresionante, importantísimo el papel del PIT-CNT, no tuvo ese rol y además fue contradictorio, ¿no?
Uh-huh. Oscar, ¿fue favorable para la coalición multicolor el tener que unirse para enfrentar esta pandemia?
Bueno, yo diría que la coalición en general no ha funcionado bastante bien. Ha habido dificultades, pero como lo que yo digo, de integrar los entes autónomos, había una gran demora del Partido Nacional y del presidente de la República, chisporroteos fuertes dentro del Partido Colorado en algunos momentos, pero no se puede decir que la coalición haya tenido problemas serios ni problemas importantes. Lo que apareció aquí es, sobre todo a partir de un par de episodios, es que se ve mucho más sólido el apoyo del Partido Colorado y del Partido Independiente que el Cabildo, que marca su impronta con mucha fuerza. Ajá. Sobre todo, recordemos, y por eso yo decía que el presidente fue de menos a más, como dicen los deportistas, pero la primera semana se notó como que las medidas, había mucha gente en la población que quedaba a la intemperie en lo que estaba pasando, ¿no?
Sí.
Y ahí viene aquel primer video de Manini que conmocionó mucho, creo un enojo muy grande en el gobierno, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado. Algunos llegaron a hablar de deslealtad, pero que reflejaba el que Manini es el que tiene el cable a tierra muy fuerte con los sectores más desprotegidos, más bajos, que ha sido la base de su electorado, y vio el miedo y la angustia y la gravedad de la situación en que entraban esos sectores, y que las medidas no apuntaban para ese lado, ¿no? De alguna manera también fue una contribución lo que apareció como un chisporroteo y el respaldo firme que le da Cabildo Abierto y Manini al ministro de Salud Pública, que tiene un rol complicado e importante en esta crisis, realmente.
Sí, convengamos.
Economía por un lado y salud pública por otro, uh-huh. Son los dos pilares de enfrentar,
claro,
la crisis, ¿no?
¿Quién se iba a imaginar un mes atrás que el ministro de Salud Pública iba a ser tan o más protagonista que el ministro del Interior en todo este escenario, ¿no?
Bueno, sí, lo que venía programado era que los protagonistas iban a ser Economía Interior, Economía naturalmente uh-huh. siempre es protagonista. También hay un dato que no es menor. La primera semana, la cara que aparece con fuerza el gobierno y que aparece en los titulares es la de Isaac Alfi.
Uh-huh. Es verdad.
Y en estos últimos 10 días, incluyendo la reunión de ayer con el Frente Amplio, es la de Susana Arbeleche. No saco conclusiones, no sé a qué obedece, solamente destaco el hecho. Hubo un cambio de caras. Aquí hay tres caras, la de dejando de lado la calle Pou y el Bro Delgado.
Sí.
Caras, digamos, de especialidades,
sí,
de ramas. La de economía, que se produce este cambio de caras que acabo de decir.
Uh-huh.
Más que cambio, el fortalecimiento de la cara de Azucena Arbeleche, y la nueva aparición en los últimos días de Pacalpín, la cara de Salinas en Salud Pública,
Salinas,
y la de Pablo Bartol uh-huh. en Desarrollo Social, que tiene un rol también muy importante, ya que atiende los sectores más complicados de la sociedad, ¿no? Sí. Perdón, hay una cuarta también, el ministro de Trabajo. Sobre todo la primera semana, que fue muy fuerte, que tiene que lidiar con los temas de los seguros de paro, los seguros de desempleo, de seguro de enfermedad, bueno, y todo un montón de cosas, de rechines del derecho laboral para o sea, una crisis
Oscar,
como la
quería,
actual.
Oscar, ¿no? Te quería mencionar a Talvi, porque Talvi ha tenido un... A ver, digamos que de las figuras políticas es de las más nuevas, ¿no? Y ha tenido un protagonismo muy fuerte en lo que respecta a la situación de los uruguayos en el exterior. ¿Cómo lo
Claro, ves? Sí, ahí ya, digamos, es resonante, súper especializada, ¿no?
Claro,
porque es como que todo lo demás está enfocado a lo que pasa en el país y sí. Talvi enfocado a lo que tenemos hacia afuera y básicamente como tema clave de esta crisis el salir a juntar con Calderín a los uruguayos que han quedado repartidos por el mundo con tremendas dificultades logísticas, porque estamos viendo que el número de personas es muy bajo. Estamos hablando, sí, porque hay 10 personas allá, 100 acá, y el costo económico y el costo de encontrar la solución es descomunal, ¿no? A nadie se le ocurre que hace 20 días o 30 días hubiera sido problema que hay 300 personas que tienen que venir de un lugar. ¿No?
Sí,
y ahora,
sí.
No, parece que para el sábado recién vamos a desbloquear los que están en San Pablo. Sí, es un trabajo de orfebrería que hay que hacer para repatriar a los uruguayos, ¿no?
Oscar, ya de las últimas, venimos de un 2019 muy cargado desde el punto de vista electoral y con propuestas de gobierno y con un cambio de modelo, en definitiva, porque luego de 15 años perdió el Frente Amplio y asume una coalición de partidos. Luego de tanto discutir, luego de tanto analizar, gana una propuesta. ¿Pensás que este fenómeno del coronavirus no le va a dejar a Luis Lacalle Pou poder desarrollar este modelo en estos 5 años? ¿Pensás que le ha cambiado el panorama completamente?
Bueno, acá hay varias cosas que yo diría, siempre hay que ser muy prudente y dejar a veces malas preguntas que a uno le surgen que la certeza. Primero, hay que ver cuando termine todo esto con qué fortaleza sale el gobierno en el conjunto, la coalición como conjunto y Lacalle Pou como persona. Si se deteriora un poco en relación a la imagen que tiene hoy, sale con mucho poder, ¿no? Uno nunca sabe cómo puede, porque no se sabe además las cosas que pueden ocurrir, no se sabe cuánto puede durar esto. Pero eso le daría mucho poder, y sobre todo que estamos viendo que el Frente Amplio le está costando y le va a costar mucho más en esta especie de silencio de confrontación política que va a ocurrir entre el coronavirus, rearmarse. Entonces, desde ese punto de vista diría que salvo que el desgaste sea muy grande, uno de un gobierno que tiene un espacio para hacer cosas mucho mayor al que tenía antes del 13 de marzo, digamos. En segundo lugar, lo que no sé es realmente hasta dónde, bueno, desde el punto de vista de la operativa de la coalición, a mí me parece que esto puede ir apuntando a una coalición que empiece a funcionar mucho más fluidamente. Yo creo que además en la medida que Lacalle Pou se fortalezca a sí mismo y se sienta fortalecido, puede mejorar su capacidad de entendimiento, particularmente con Manini Ríos. Sanguinetti es un hombre que está incluso enfrentando en algún momento algunos malestares en su propio partido y su propio sector, en una postura de que todo para apoyar a este gobierno y a este presidente. El tema es en el contenido de la política de gobierno, porque venía con unas improntas de cambio muy fuerte, más allá que el 1 de marzo fue muy claro él cuando dijo no venimos a refundar el país, sino a continuar lo que se hizo bien, a cambiar lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo. Pero tenía las propuestas de él, que están en la ley de urgente consideración y en el programa del Partido Nacional, y en menor grado las del acuerdo de los cinco partidos el 5 de noviembre, son en algunos aspectos algunos cambios que chirrían a un sector importante del país. Y lo que no sabemos si esta crisis lleva a que esas ideas se mantengan, se profundicen o se amortigüen.
Esa es la duda.
Hay que ver, claro, cómo sale después de esto. Porque, por ejemplo, quien entra con un pensamiento de mucho liberalismo económico, que se nota claramente entre las diferencias entre Uruguay y Argentina en el enfrentamiento del coronavirus, es entre un gobierno como el de Alberto Fernández, que cree mucho en el Estado, y un gobierno como el de la coalición uruguaya, que le desconfía al papel del Estado, ¿no? Pero por otro lado vemos que las personas de muy afines al liberalismo económico, cuando llega el gobierno y tienen que enfrentar la guerra o enfrentar una crisis, se le va un poco ese resquemor hacia el Estado y empiezan a sentir la importancia de contar con un Estado fuerte para obtener respuestas. Y eso a veces lleva a que al final no se sabe si lo lleva a que vuelven con mucha más fuerza las ideas originales o las amortiguaron mucho. Uh-huh. Sobre esto hay muchas experiencias en el mundo, uh-huh, y siempre hay que esperar a ver qué ocurre. Yo diría que una vez que pase todo esto, se va a abrir un compás de repensar, de remirar, al gobierno, hacia dónde va a ir, qué cosas va a priorizar. Uh-huh. Porque aclaremos, lo que eran prioridades al primero de marzo, algunas de ellas no lo van a hacer al terminar el coronavirus. Uh-huh. Y a la inversa, va a haber nuevas prioridades.
Cambio impresionante,
sí. Y un país que va a salir más pobre o menos rico de lo que entró. El país y el mundo, ¿no?
Bien. Sí, sí.
Bueno, Oscar.
Entonces, el cambio es muy fuerte.
Sin duda.
Se nos fue el tiempo y fue un placer escucharte una vez más.
No, igualmente, gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Oscar.
Un fuerte abrazo.
Saludos. Chau.